Learning Legendario, episodio 35.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Ya sabes, esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos sobre e-learning, buenas prácticas en la formación online y cómo convertir nuestros cursos presenciales en estos cursos online. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos sobre cómo hacer mejores formaciones, cursos, talleres y en general mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y el aprendizaje. ¡Empezamos!
Thomas era un gran hombre. Era una persona que todos queríamos.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola.
Qué pena, ¿eh? Si es que no somos nadie.
La verdad es que sí. Un infarto, un accidente de coche, un mal curso de e-learning. Nunca sabes lo que te puede tocar.
Sí, es verdad. Bueno, espero que al menos no sufriera y fuera rápido.
Según me han contado, creo que ni en eso tuvo suerte. Cuando lo encontraron tirado en su escritorio, creo que iba por el slide 239 del curso.
¡Wow! ¡Qué pasada! Pero era joven, ¿no? Es raro que no aguantara un poco más.
Ya. Pero creo que este curso era extremadamente aburrido. Ya sabes, de esos llenos de texto, información nada aplicable y que tienes que ir pasando pantalla tras pantalla.
Ay, pobre, que no nos toque uno de esos, ¿eh?
Pues sí, en paz descanse.
Que Dios te recoja en su seno y que puedas compartir muchas más vidas.
Hoy tengo el placer de entrevistar a Ana Rosiris Castro, especialista en e-learning, comercio electrónico y diseño web. Desde 2004, Rosiris ofrece sus servicios de diseñadora web en rosiris.com y también es la fundadora y líder del equipo de e-learningfacil.com, una plataforma que desde el 2014 ofrece a particulares y empresas que quieren dedicarse a trabajar en el mundo del e-learning cursos sobre formación online. Hola Rosiris, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rosiris. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir aquí al programa a compartir toda tu sabiduría sobre el mundo del e-learning.
Yo encantada, Daniel, de poder estar aquí porque, como te comenté, conocí a tu blog y la verdad que me parece fantástico, así que ha sido una oportunidad que no podía rechazar, como dices.
Pues nada, me alegro. Oye, Rosiris, y para quien no te conozca todavía, ¿podrías presentarte, contarnos un poco qué es lo que haces?
Sí, claro, mira, yo soy Ana Rosiris Castro. Bueno, yo soy diseñadora gráfico, realmente ese es mi background, yo comencé de esa forma y con el tiempo me he convertido en diseñadora web. Bueno, con el tiempo te estoy hablando desde 2000 y piquito, ¿no? 2004 que ya comencé formalmente. Así que hace bastante tiempo. Y nada, me he ido especializando en todo lo que es e-learning, comercio electrónico principalmente. Y actualmente a lo que me estoy dedicando principalmente es a ser docente. Es decir, yo me, vamos a decir, diseño los cursos, dirijo todo lo que es e-learning fácil, lo coordino con todos los profesores que hay. Y también, pues, la parte del desarrollo y el diseño, pues, no la he abandonado. Sigo con ello porque, vamos a decir, eso es lo que me mantiene actualizada y al día.
Oye, ¿y cómo surge esta idea de e-learning fácil?
Bueno, e-learning fácil, si me pongo a mirar hacia atrás, realmente surge, calculo yo, como en el año 2000, fíjate. Porque en esa fecha, yo, bueno, te pongo en contexto un poquito. Sí. Yo soy de Venezuela y en esa fecha yo estaba, porque bueno, me iba a mudar a España. Y bueno, dije, me planteé, bueno, como estaba en ese periodo, no podía trabajar presencialmente en ningún lado, dije, bueno, estaba trabajando freelance, fue mis primeros pasitos como freelance, y me planteé hacer un curso, bueno, un máster de e-business. Y en el proyecto de fin de máster, me planteé la idea de proponer hacer cursos online. Recuerdo yo que, fíjate, en ese año la persona con la que nos estaba asesorando nos dijo que, bueno, me dijo, mejor dicho, porque la propuesta la había hecho yo, me dijo, no, que eso de los cursos online, sin un respaldo de una universidad, eso no iba a funcionar.
Fíjate.
Fíjate, eso se lo hubiesen dicho a los de Udemy, ¿verdad? En ese año, imagínate lo que, porque Udemy, por ejemplo, es una plataforma que no tiene respaldo de una universidad, ¿verdad? Y el éxito que ha tenido a lo largo de los años. Entonces, me dijeron eso y lo peor de todo es que yo me lo creí hasta cierto punto, ¿no? Me sembraron ahí como esa semillita y, no sé, bueno, la falta de confianza, la falta de miles de cosas que uno puede tener cuando es un poquito más joven, de experiencia principalmente. Entonces, bueno, nada, yo dejé eso aparcado ahí. Y bueno, y yo seguí por mi cuenta y seguí dedicando al diseño web. Y en el 2004 me monté ya formalmente en mi página rosiris.com. Y nada, y comencé a trabajar. Yo soy una persona que le gusta mucho experimentar, hacer cosas nuevas. Y bueno, y así fue como comencé a trabajar con el e-learning y con el comercio electrónico. En el 2011, fíjate que yo seguía con la idea, ¿no? Yo traté de montar e-learning fácil. Es más, lo registré, el dominio. Diseñé el logotipo y comencé con hacer los primeros cursos online, pero aquello no cuajó, no llegué al punto donde quería. Entonces eso se quedó ahí como medio dormido. Pero ya en el 2014, una empresa de formación con la que yo colaboro, me planteó y me dijo, ¿por qué tú no haces un curso de e-learning? Entonces, un poco más largo, porque estaba cuando eso saliendo, que los certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación pedían una formación específica. Entonces, yo diseñé ese curso, y comencé con un curso y dije, bueno, voy a probarlo. Pues el curso fue genial, decía, y así fue como comencé ya formalmente e-learning fácil, ya a la tercera intentona. Yo le digo que fue la tercera, porque la primera no... disculpa, no tenía nombre y la segunda vez sí ya tenía nombre, pero no fue, y ya la tercera en el 2014 por fin ya pude poner e-learning fácil.
O sea, dices la primera que no tenías nombre, ¿te refieres a que no tenías autoridad o que no te conocía la gente?
No, en el año 2000 cuando me refiero al máster, haciendo el máster, que era una idea que yo tenía de dar cursos online, ¿no? Así fue la primera semillita, ¿no? Que tenía.
Ya. Muy bien, pues una historia muy interesante de perseverancia, aparte que, vamos, que está bien que por lo menos también de ese ejemplo de... Es muy bueno tu ejemplo de cómo a veces las cosas a la primera no salen, pero bueno, que si una continúa puede al final funcionar. Oye, y te iba a preguntar, porque mira, aquí yo conozco muchos formadores, ¿no?, que hacen formaciones presenciales, pero claro, las formaciones presenciales tienen la limitación de que al final, bueno, pues estás cambiando tu tiempo por dinero y eso pues al final te obliga a estar viajando todo el día, a tener pues una vida que es bastante difícil a veces de conciliar y que que es un trabajo, la verdad, muy, muy exigente. Y por eso muchos pues están pensando en dar ese salto al online. ¿Cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta entre la formación online y la presencial?
Yo diría que la primera diferencia radical es que tú, cuando estás trabajando en online, tienes que hacer una fase de planificación y de producción de material que puede que en la presencial no lo tengas que hacer como tal. Imagínate que tú vas a dar una clase presencial ahora mismo y vas a, preparas un PowerPoint o no, ¿sí? Y vamos a decir, comienzas a dar tu clase presencial, ¿no? Tienes una fase de planificación porque evidentemente tú no vas a dar una clase sin planificar. Pero si tú quieres dar un curso online, tienes que hacer una serie de cosas antes. Entonces, claro, o bien, imagínate que tú vas a dar la formación online a través de vídeos, pues los vídeos los tienes que producir. Si los tienes que preparar, subir en una plataforma, tienes que tener toda, vamos a decir, una infraestructura o tener por lo menos mínimo subido el vídeo en YouTube, ¿no? Y si darle a la gente la URL como mínimo, ¿no? Por decirte algo. Y si vas a dar una clase de videoconferencia, que es lo más parecido, vamos a decir, al presencial, también, bueno, tienes unas cuestiones técnicas que tienes que tener en cuenta, que el usuario también se conecte. Entonces, claro, en ese aspecto es un poco diferente. Muchas veces tienes que tú, vamos a decir, invertir en hacer el curso. Los cursos online tienen un tiempo de desarrollo, tienen un coste, por lo cual, que realmente lo ideal es no impartirlo una vez, es decir, sino que sea escalable. Claro. Entonces, claro, yo creo que esa es la mayor diferencia, que muchas veces, y también tiene una cuestión técnica por detrás, claro, que yo te decir, fíjate un profesor presencial, se pone enfrente, imagínate, no sé, 15, 30, 50 o 100 alumnos, ¿verdad? Pero si tú le dices a ese mismo profesor, vamos a grabar un vídeo, o grábate un vídeo haciendo esas explicaciones, incluso que salga tu cara, la gente le entra un terror psicológico hacerlo. Es decir, entonces, claro, y al final estás delante de público, ¿no? En un ordenador tienes la barrera, inclusive, de que no te van a ver, pero eso a veces la gente le traba, le da terror. Porque, claro, es algo, es como un mundo desconocido, es decir, para ellos. Entonces, yo he notado que ¿quién es un profesor más candidato a hacer un curso online? Pues aquel que consume también formación online, porque la ve como, si es como, mira, yo quiero hacer algo como eso, ¿no? Si yo también lo puedo hacer. Entonces, esa motivación, ¿verdad?, también es importante.
Sí, aquí sobre lo que me comentabas de la cámara, fíjate que a mí en mi caso, que el vídeo es una de las cosas que quiero trabajar, lo considero que es una habilidad básica y que va a ser muy necesaria. Y fíjate, me pasa eso. Yo, ¿sabes?, para hablar delante de 50 personas no tengo problema. Pero es verdad que delante de una cámara me falta ese componente. Pero no, más que miedo, me falta el feedback que tienes cuando estás con la gente en realidad. Hay una energía que tú percibes y que puedes ir de alguna forma percibiendo y modulando, ¿no? Y trabajando con ella, que no tienes cuando estás delante de una cámara. Que bueno, pues te falta esa parte y que de alguna forma tienes que hacer un esfuerzo importante por imaginarte que le estás hablando a una persona y no a una cámara de vídeo o a una pantalla de ordenador. A mí esa personalmente es mi mayor traba. Y luego, bueno, lo que decías es verdad. Al final, si tú quieres lanzarte a hacer algo, lo mejor es que lo pruebes. Y yo también he aprendido un montón haciendo cursos online y viendo cómo otros pues expresan, comunican, lo organizan, cómo estructuran los contenidos, las dinámicas. La verdad que ese también es muy buen consejo.
Claro, yo, por ejemplo, si tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer un curso online, por ejemplo, por ejemplo, tú dices, y me da un montón de apuro estar delante de una cámara, pues mira, comienza de la forma más sencilla. Es decir, comienza grabando un PowerPoint, y poniéndole tu voz. Porque hay una cosa que es muy, muy importante cuando tú vas a trabajar online y es tu voz. Imagínate, si tú cierras los ojos, bueno, ahora mismo el podcast es la mayor expresión. No nos están viendo, pero con la voz nosotros tenemos que tratar de emocionar e ilusionar a la gente. Pues si tú haces eso mismo con PowerPoint, imagínate que tienes un PowerPoint ahora, lo tienes que lograr. Entonces, el siguiente paso sería ya hacer un video donde salgas tú. Porque, ¿qué recomiendo yo muchas veces a la gente cuando está grabando el PowerPoint o, por ejemplo, está en la cámara? Yo le digo, sonríe. Es decir, sonríe y llénate de energía. Si no se da saltos antes de comenzar o algo, de forma de que esa energía la puedas transmitir. Porque no vas a tener ese feedback que es el que tú comentas. Es decir, nadie, tú no vas a ver a nadie en ese momento. Salvo que estés haciendo una clase en vivo, una videoconferencia, que puedes tener un chat y alguien te escribe. Entonces ahí tú tienes el feedback. Pero a pesar de todo eso, el chat es súper frío. Así que tú te tienes que como imaginar, ¿no?, lo que te están diciendo. Entonces ahí lo que hay, sonreír, mucha energía. Ciertamente a mí me pasa. Yo hay días que voy a grabar un vídeo y no tengo el mismo, sí, no sé, imagínate que me ha pasado algo durante el día o estoy cansada. Incluso a veces me ha pasado que no sé, que la misma voz no la tengo bien o no, estoy falta de energía. Entonces yo ahí lo que digo, venga, me tomo, no sé, un té, trato de mover los músculos y sonrío. Aunque no me estén viendo la cara, sonrío. Sí, esa es una técnica que hoy hace tiempo que hacen las teleoperadoras, algo así me parece que hacen.
Sí, sí, sí. No, y es verdad que luego se nota, me refiero que aunque parece que estás hablando solo con la voz, influye muchísimo la expresión que tú también tengas y si estás sonriendo o no estás sonriendo, al final para transmitir un tipo de energía u otra.
Bueno, y otra recomendación que te doy a ti, a los que están oyendo, si quieren hacer sus vídeos, si quieren hacer su canal de YouTube, si quieren hacer su formación, el primero no te va a salir como quieres, pero ni el segundo ni el tercero, y jamás lo vas a ver perfecto, es decir, así que no te preocupes, es decir, ¿por qué? Porque la idea es ir mejorando. Si tú ves cualquier, por ejemplo, vamos a irnos a YouTube, que por ejemplo, YouTube es la máxima expresión de lo que puede ser la evolución de los vídeos, ¿no? Busca a alguien que a ti te guste, a alguien que tú sigas en el canal de YouTube, y mira sus primeros vídeos, es decir, alguien que tenga muchos seguidores, vas a ver que seguramente los primeros no eran perfectos.
Sí, sí, se nota, se nota. Ese ejercicio también lo he hecho yo con gente que me gusta y la verdad que se nota un montón la evolución que tiene la gente.
Claro, y el audio, al comienzo seguramente los micros que tengas pues no sean de la calidad adecuada, porque bueno, incluso hasta por el presupuesto o por desconocimiento de lo que tengas que seleccionar, incluso con la cámara, todo eso. Pues, y no importa, si no sale perfecto, lo importante es hacerlo. Es decir, comenzar, porque lo más difícil es comenzar. Es decir, eso, pero ya una vez que da el primer pasito, ya después puede dar el segundo.
Oye, Rosy, y aparte de esto de manejarse con la cámara y aprender a comunicar en vídeo, ¿qué otro tipo de habilidades debe desarrollar un formación para poder hacer un formador para poder realizar formación online?
Pues mira, yo creo que tiene que gustarle la tecnología. Es decir, no te voy a decir que sea un fan de la tecnología, pero sí tiene que ser una persona que por lo menos le llame la atención internet, ¿no? Es decir, navegar por internet, buscar información, que le guste aprender. Yo creo que eso es clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque a medida que vayas haciendo tus cursos online, bueno, primero que para hacer el curso online seguramente necesito una formación, ¿verdad? Por lo menos aprender qué es el e-learning. Si lo mínimo, tú dices, bueno, quiero dar clases online, ¿eso qué es, no? Sí, comenzar por la base, ¿no? Y luego vas viendo qué tipos de contenidos puedes hacer. Entonces, como eso va a necesitar un periodo de formación, tienes una persona que le guste aprender y que bueno, aunque a veces le dé un poco de miedo la tecnología, pues se atreva a hacerlo, ¿verdad? También tiene que ser una persona que, por ejemplo, le guste atender a las personas porque le gusta tener interacción. Eso no es fundamental, pero sí sería muy recomendable, sobre todo en la parte cuando tengas que tutorizar y motivar a los estudiantes.
Sí, pues me parece, es verdad que al final tienes que cacharrear bastante, sí. y probar opciones. Sí que es verdad que si tienes ese componente que te gusta tecnológico, de eso te lo va a facilitar. Y también lo que dices tú de tener esa actitud de servicio. Pero bueno, yo creo que en general, por los formadores que conozco, esa actitud yo creo que sí que más o menos siempre está. O sea, no te digo en gente que a lo mejor no haya hecho ningún tipo de formación, de repente quieren montar un negocio online y que lo ven simplemente como una salida económica, Pero en general la gente que ya lleva años formando y que lo que quieren es desarrollar y hacer crecer a otras personas en el ámbito que sea, sí que creo que tienen esa actitud de servicio. Al menos yo, vamos, lo percibo con la gente con la que suelo hablar.
Y tienes toda la razón. Mi madre, que es docente, profesora universitaria, ella dice que a los profesores les gusta aprender. Entonces, esa es una cosa genial que hay. Yo realmente, fíjate que e-learning fácil, se llama fácil porque yo creo que cualquier persona que quiera enseñar en internet, por eso te digo que aquí la clave es la motivación, puede hacerlo. Es decir, yo tengo esa convicción. Entonces, cuando yo me planteé hacer e-learning fácil, ¿qué pasa? Si yo a alguien le digo e-learning, la gente suele sonar un poco a chino. Es decir, no, ¿qué es eso? Y tú le dices a muchos docentes presencial, ¿por qué no haces un curso e-learning? Y la gente le da terror, te digo, que se bloquea un poco y dice, ¿cómo es eso? ¿Qué es? ¿Cómo se come eso? Entonces, mi idea de llamarlo e-learning fácil es para acercarlo, es explicar el e-learning de una forma sencilla que cualquiera lo pueda entender, para que cualquier persona pueda montar sus cursos online. Porque yo creo que se puede hacer, fíjate, y es fantástico porque tú estando, imagínate que tú estés en un pueblo muy remoto, ¿verdad? Tú podrías montar tus cursos online y enseñar a muchísimas personas. Por lo cual, si tú tienes esa motivación de hacerlo, de aprender cómo hacerlo, tú a través del mismo internet puedes aprender a cómo crear tus cursos e impartirlo. ¿Okay? Y bueno, aquí estamos hablando de que también vendas tus cursos, pero bueno, muchísimos profesores, si es verdad que ellos se encargan sobre todo de la tutorización de los cursos y no los producen como tal. Entonces también está esa vía a la hora de trabajar como docente online.
Que sí, no, o sea, te refieres tienes que hacerlo. Contratar a un profesional, simplemente yo, oye, yo voy a preparar los contenidos, pero quiero que tú me lo organices en una web que está chula y que ya eso se venda, pero me refiero a que yo no me quiero meter con los temas técnicos, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Sí, bueno, sí, en parte sí, y también, por ejemplo, nosotros tenemos cursos de tutorización. De hecho, el primer curso que te he comentado, que se llama e-learning para tutores online, de certificados de profesionalidad, ese curso es para docentes que van a impartir certificados de profesionalidad en modalidad online. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de esos profesores los contratan una empresa de formación para que tutoricen los cursos, es decir, para que atiendan el foro, para que añadan algunas cosas complementarias, pero como tal no van a dar,
vale,
no
vale.
van a crear el curso.
Sí,
entonces,
vale, entiendo.
Tenemos, claro que en e-learning tenemos por un lado lo que son los profesores que principalmente van a tutorizar, tenemos otro perfil que es el que crea los cursos. Es decir, que vamos a suponer, crea esos vídeos, esos contenidos, esa actividad interactiva. Y luego, por ejemplo, también tenemos un perfil que serían las personas que se encargan de las plataformas, la parte, vamos a decir, lo que la gente llama el programador. Entonces, claro, tú esas, las tareas, bueno, y luego la parte de marketing y, bueno, algunas otras más. Entonces, tú cuando vas a montar un proyecto de e-learning, tú podrías dividir esas tareas en diferentes profesionales.
Sí,
es
sí, 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 sí. O sea, al final lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, ¿no? O sea, la
claro.
persona que te monta la infraestructura, la persona que te diseña el contenido. Bueno, es que podrías incluso contratar a un diseñador para que te preparara los materiales, ¿no?
Claro, mira, yo estuve muchos años, y te voy a decir varios años, trabajando, recuerdo, con una empresa de Sevilla, que el proceso era el siguiente. Yo, claro, ella es una empresa de formación grande. Yo ahí te estoy hablando, claro, una empresa de formación. Entonces, ellos tenían los profesores que les creaban los contenidos, los creaban en PowerPoint. Entonces, claro, el profesor realmente lo que hacía era el PowerPoint, no aprendía cómo transformar ese PowerPoint en un curso. Entonces, ellos me mandaban ese PowerPoint y yo me encargaba de esa transformación y luego se lo devolvía a ellos y ellos, bueno, ya lo subían a la plataforma y ya lo convertíamos, lo enmarcaban dentro de un curso. Entonces, claro, aquí, y muchas veces se plantea el e-learning como una persona que va a montar sus cursos para venderlos, pero no es la única forma. Nosotros podríamos montar una academia, es decir, tener profesores y tener todos esos roles, es decir, dentro de la academia. Dependerá de cuáles sean nuestros objetivos y cómo, de nuestra propuesta y de cómo sea nuestro proyecto. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Una persona dice, quiero montar mis cursos para, vamos a decir, para vivir yo y quiero mi formación rentabilizarla. Y muy diferente es una academia. Imagínate, sí. Una academia que quiere dar cursos, no sé, imagínate. Yo quiero preparar las oposiciones, es una academia que prepara las oposiciones. Entonces yo quiero tener a nivel nacional todo eso. Sí, es diferente completamente. Aunque la base es la misma, la diferencia es que en el caso de una persona, es decir, cuando yo estoy planteándome vender los cursos, yo hago todas esas tareas. Es decir, y en el otro caso las divido.
Y claro, y en el caso de ese, pensando a lo mejor en algún oyente, como te decía, que no sea una academia, ¿no? Sino que sea una sola persona que quiere empezar, ¿por dónde recomendarías empezar? ¿Hay alguna plataforma o algún sistema que sea más sencillo o rápido?
Pues mira, hay diferentes formas de hacerlo. Si yo lo que quiero es vender, hacer mis cursos, ¿verdad? Y vender mis propios cursos, yo, por ejemplo, me lo plantearía hacerlo a través de WordPress, por ejemplo. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso antes de hablar de cosas más técnicas. Hay al hilo de un planteamiento que me hicieron en estos días, que me pareció muy interesante. Me contactaron y una alumna y me dice que ella quiere hacer sus cursos, ¿verdad? Ella quiere hacer un curso y venderlo, pero ella no quiere tener página web. Entonces, claro, yo le dije, lo ideal es tener tu página web donde vender, porque tu página web va a ser el centro y el foco donde tú vas a poder comercializar el curso e impartir el curso.
Sí, es como tu entonces, casa digital, ¿no? Que si no eres como un indigente.
Claro, entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo piensas venderlo? Bueno, mi idea es promocionarlo a través de las redes sociales. Ante este planteamiento, porque claro, ella me dijo, no, es que yo en la web la he intentado hacer y no he podido y tal. Entonces yo le dije, bueno, mira, incluso se me ocurrió que lo voy a publicar en el blog, hacer una serie de propuestas para diferentes necesidades. Entonces, una de ellas, así es, por ejemplo, cómo vender un curso online, cómo hacer un curso online sin tener web. Claro, porque es una cosa que, claro, fíjate lo que es el cambio de paradigma que uno se puede plantear. Yo vender un curso online sin web no me lo había planteado. Es decir, es muy curioso. Entonces, bueno, ¿qué solución le puedo dar a eso? Y que me pareció un reto muy interesante. Digo, bueno, mira, lo que puedes hacer es primero preparar el curso, ¿verdad? Preparar el curso, puedes preparar vídeos, ¿verdad? O puedes hacerlo, yo le digo, bueno, ¿y cómo los vídeos, cómo los puedo hacer? Me dice, es que yo sé manejar PowerPoint. Yo le digo, bueno, mira, una cosa, nosotros tenemos un curso de cómo transformar un PowerPoint en vídeo y que eso te quede adecuado como un curso. Entonces, de esa forma, tú vas a poder tener los contenidos, que son los vídeos. Pero si tú tienes, entonces, esa sería una alternativa. Si yo le digo, si tú tienes, por ejemplo, ya los contenidos más estilo Word o quieres añadir actividades interactivas, digo, lo podrías hacer a través de una herramienta de Excel Learning, que se llama Excel Learning. No sé si tú la conoces.
¿Que es una plataforma tipo Udemy o...?
No, esa es una herramienta de autor. Eso quiere decir que es una herramienta para crear cursos. Sí. Entonces, es una herramienta que es gratuita, por lo cual no vas a tener que comprarte licencia ni nada, y puedes tomar esos contenidos y transformarlos, por ejemplo, en un zip que podrías mandar a las personas o subirlo ya posteriormente como HTML5 o Score. Ese tiene muchas posibilidades. Yo le digo, tienes esas dos vías. Si quieres vídeo, lo haces por aquí. Y con Excel Learning, que nosotros, digo yo, también te podemos enseñar porque también tenemos un curso de Excel Learning. Entonces le digo yo, bueno, y ahora viene la parte de ¿qué hago yo con el curso? Le digo, bueno, si tú no quieres tener web, pues tendrás que promocionarlo de alguna forma a través de las redes sociales y que la gente te lo pague, no sé, por transferencia bancaria, por ejemplo, o a través de PayPal, pero que te contacten. Entonces, te contactan y yo le digo, y lo que va a hacer que cuando alguien ya te haga el pago, pues tú le mandas un email y si son vídeos, pues los vídeos los puedes tener en el, por ejemplo, en el canal de YouTube oculto y le mandas los enlaces, por ejemplo. O bien le mandas el zip que hiciste con el Excel Learning, se lo mandas comprimido, es decir, y le das las instrucciones de cómo puede ver el curso. Entonces, ese fue un planteamiento que nos hicimos, es decir, bueno, que le hice. Porque yo había, siempre la verdad es que lo tenía enfocado a que hay que tener una web, y yo digo, bueno, esa es una forma. Entonces, mira, puedes arrancar de esa forma, sin web.
Sí, la verdad que yo creo que ahora también hay muchas formas y de hecho se puede empezar muy minimalista con esto que dices. Incluso puedes tener lo que tú decías, una lista de MailChimp, que no te hace falta ni siquiera tener una página. Puedes utilizar el propio formulario para que la gente se suscriba, que te da alguna plataforma de email marketing como MailChimp, un formulario además que es gratuito. Y luego lo que tú decías, mandarles por correo cada semana o cuando hayas acordado los enlaces a unos vídeos ocultos que tengas en YouTube, y es una forma de hacerlo sin prácticamente tener que montar una infraestructura detrás.
Claro, sí, fíjate que el plantearle el MailChimp incluso se le salía de su perspectiva, ¿no? Es decir, era como, quiero algo más sencillo, entonces, claro, digo, aquí hemos llegado a lo mínimo, como quien dice. Entonces, claro, eso es un planteamiento, lo que tú dices, lo de MailChimp también es una opción. Entonces, claro, ¿qué otro punto? Pues, pero yo siempre voy a recomendar ten la web, es decir, eso siempre, siempre. Y si ya tienes la web, es decir, puedes montar esto mismo, es decir, vamos a suponer, imagínate tú que utilizas el WordPress, que bueno, no sé si el que no lo conozca, el WordPress es un programa para hacer páginas web. Entonces, tú puedes montar un WordPress y tener unas páginas restringidas y poner un botoncito de PayPal, por ejemplo, y que cuando te paguen, a ti te llega la notificación y tú le mandas un email con los datos de acceso. Esto no es automatizado. Es decir, eso tienes que mandarlo tú de forma manual. Sin embargo, es una forma muy sencilla de hacerlo. De hecho, yo comencé el primer curso, lo comencé a vender así porque era una prueba que yo estaba haciendo. Yo hice una página web con un landing page, es decir, una página web de una sola página, vamos, y un botón. Y así fue como comencé. Sí.
¿Y aquí Rosy, recomiendas algún plugin que te guste especialmente para restringir el contenido?
Bueno, si vas a montar, a ver, dos cosas. Si tú vas a montar los cursos online como tal y quieres tener una plataforma, es decir, de formación con el WordPress, yo te recomiendo, a mí me gusta mucho LearnDash. De hecho, vamos a sacar un curso de LearnDash porque me gusta mucho ese. Si tú lo que quieres es restringir el acceso a las páginas, así como tal, que también podrías montar ahí el curso, montar un curso, pero de otra forma, yo ahí te podría recomendar el WooCommerce Membership. A mí me gusta. De hecho, lo utilizo yo para la plataforma que tengo actualmente.
Muy bien,
pues. Y ya, por ejemplo, yo sí, ciertamente, soy muy fan, y si todos los que me conocen lo saben, de la plataforma de formación Moodle. Es decir, yo como plataforma de formación recomiendo Moodle porque me parece que va muy bien. Y puedes conectar lo que es Moodle y vender los cursos a través de WordPress. Así, porque Moodle es una plataforma que a la hora de dar clases, sí, tienes muchísimas posibilidades. Es decir, puedes crear prácticamente todo tipo de de evaluaciones, puedes insertar todo tipo de contenido, tiene muchas herramientas para tutorizar. Entonces, a la hora de plantearte una formación, no tienes prácticamente límites. Puedes aplicar la gamificación, puedes hacer muchísimas cosas. Tiene una limitante, que es la parte de la venta de los cursos, porque no es una plataforma que está pensada para venta de cursos. Entonces, ¿cómo solucionar ese hándicap? Pues tienes un WordPress donde es tu base de venta, es decir, tu página web de venta, y conectas ambas plataformas y así lo vendes. Esa forma a mí me gusta mucho. De hecho, yo la tengo así. Recientemente, porque muchos estudiantes no han tenido esa necesidad, que tienen el Moodle y no saben cómo vender, pues hace unos días he sacado el curso de cómo hacer esa conexión para que tú vendas los cursos a través de WordPress, porque realmente Moodle es una plataforma que va muy bien, pero tener ese detallito. Entonces, y WordPress va muy bien para vender, entonces los conectas de esas dos formas.
Oye, bueno, pues imaginemos entonces que ya tuviéramos montado o hubiéramos elegido ya la plataforma que queremos utilizar. El siguiente problema que encontramos, ¿no? Y es lo que te comentaba antes a micrófono cerrado, que es lo que veo, que al final la muerte por PowerPoint la estamos trasladando al mundo online. Y al final te apuntas a cursos online que son un auténtico rollo, que lo único que eso, pues son una serie de presentaciones enlatadas o unos vídeos enlatados, pero que son muy, muy aburridos. ¿Cómo hacemos para que los cursos online realmente enganchen e interesen a los participantes?
Bueno, eso es una pregunta muy, muy importante. A ver, por desgracia diría yo, todavía hay muchísimos cursos online que son PDF. Es decir, realmente es increíble como, por ejemplo, mucha gente te apuntas a un curso y lo que te dan son una serie de PDF. Y eso es lo que llamaría, lo que llama mucha gente curso online. Y eso realmente no es un curso online. Porque si yo a ti te mando un PDF de 100, 200 páginas, o 50 o 10, eso no es realmente, es como un manual realmente. Si quieres trasladarlo, llámalo educación a distancia, ¿no? Pero el e-learning realmente no es eso. ¿Cómo puedes hacer para enganchar a la gente? Mira, primero utiliza algo que no sea una forma, utiliza una forma que te comuniques con el usuario, que hagas que conecte. Por ejemplo, si tú vas a hacer un vídeo, es decir, tú puedes hacer un vídeo de muchas formas. Tú puedes hacer un vídeo como donde te dirijas a la persona, donde le hables con un lenguaje sencillo que pueda entender, pues eso va a hacer que la persona no, es decir, se enganche más a ese vídeo. Por ejemplo, si el contenido que estamos hablando es un vídeo. Luego, también no tenemos que hacer exclusivamente vídeos, ¿verdad? Podríamos también añadir actividades interactivas. Por ejemplo, imagínate donde el usuario tenga que hacer algo, ¿no? Para que se despierte, por ejemplo. Es decir, que no se quede dormido en el ordenador. Luego, ¿nosotros qué más podemos hacer? Pues nosotros podemos también añadir tutorización, añadir un foro donde ellos puedan participar y hacer sus preguntas. Eso es muy, muy, muy importante también, que ellos se sientan parte de algo, que se sientan que pueden participar, porque si no es como, no sé, como entrar, sería como el que va y entra y va buscando información en internet, pero realmente no, como que se desconecta el usuario. Bueno, una cosa que te quería comentar, al hilo de cuando me hablaste de los cursos empaquetados, hay empresas que venden, que son proveedores de cursos de internet, que hacen cursos, como dices tú, como enlatado, que como que sirven para diferentes temáticas. Entonces, claro, eso muchas empresas lo compran. Y lo compran o lo alquilan y lo venden y se lo dan a sus estudiantes, ¿no? Esa es una posibilidad que si alguien se está planteando de dar, vamos a decir, si alguien se está planteando crear una academia y dice de dónde saco los contenidos, esa es una posibilidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que debes tú, si vas a contratar ese tipo de contenido, ver que no sean súper aburridos, es decir, sobre todo, porque yo he tenido, bueno, yo como trabajo mucho en la parte técnica, yo he montado plataformas donde me han dado esos contenidos, sí, yo digo para mis clientes, ¿no? Y los he tenido que montar. Y son realmente algunos son un muermo total, eso es súper aburrido. Entonces, a ver, no puedes matar de aburrimiento al estudiante, porque se te va a ir. Y si tiene que hacer el curso, porque no sé, imagínate que es un curso obligatorio que le piden, no sé, para hacer algo, para algún requerimiento en el trabajo, lo hará, pero realmente lo hará por obligación, no porque le apetezca hacerlo realmente.
Porque, ¿qué herramientas podríamos utilizar para añadir, por ejemplo, más interactividad a ese tipo de cursos? ¿Alguna herramienta que se te ocurra?
Sí, mira. Ahí, si tú, por ejemplo, trabajas con WordPress o Moodle e incluso otras plataformas, bueno, incluso para ponerlo en otro tipo de plataforma, hay una herramienta que se llama H5P. No sé si la
Sí,
conoces.
pero
Bueno.
si puedes contar cómo funciona, vamos.
Sí, claro. Mira, esta herramienta lo que te va a permitir es hacer de una forma muy sencilla interactividad. Y una actividad interactiva, ¿qué es? Pues una actividad interactiva es donde el estudiante puede hacer algo. Imagínate un vídeo, es decir, porque puede, imagínate un vídeo. Tú lo puedes configurar para que cuando pase un minuto le salga una pregunta al estudiante encima del vídeo y él tenga que contestar, por ejemplo, verdadero o falso con respecto a lo que ha visto. Entonces, eso ya hace que el vídeo no sea estático así como tal, sino que ya él puede participar.
Y si, por ejemplo, responde incorrectamente, imagino que puedes mandarle... O sea, conozco la herramienta, pero no la he utilizado. Imagino que si, por ejemplo, el alumno en ese caso responde incorrectamente, puedes mandarle a otro momento del vídeo o que...
Sí, puedes mandarlo a otro momento del vídeo, lo puedes mandar a un enlace también. Puedes hacer, y no solamente verdadero o falso, si ese es un ejemplo, pero puede haber muchísima información. Le podría salir también un texto diciéndole... ¿Has visto alguna explicación, alguna imagen encima? Eso con respecto a los vídeos. Eso es lo que se llama un vídeo interactivo. Entonces le añade muchísima interactividad. Pero también, eso hay cerca de 20 tipos de actividades, más o menos así a grosso modo. Pero también tiene, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, un crucigrama, una cosa más sencilla, ¿no? Así como como la sopa de letras, mejor dicho. Podrías añadirlo, como las tarjetas, los flashcards, estas tarjetas que se le dan la vuelta y por un lado tienen un texto y por otro lado una imagen. Eso también lo puedes hacer. Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que se llaman los escenarios ramificados, que... Lo que consiste en lo siguiente, es que la formación que tú vas a estar recibiendo va a ir de acuerdo a una toma de decisiones que tú tengas. Por ejemplo, si tú ves, imagínate que tú ves la escena 1, ves la escena 1, y te hacen una pregunta, ese mismo de sí o no, por ejemplo, sí o no, si tú contestas no, te lleva a otra escena diferente, ¿verdad? Y si tú vuelves a contestar sí o no, y dependiendo de lo que vayas contestando, pues te va llevando a diferentes escenas. Entonces, eso es, por ejemplo, imagínate que tú tengas que enseñar un curso de resolución de problemas en atención al cliente. Entonces, y te dicen, bueno, si un cliente llega enfadado, ¿usted qué hace? Entonces, no sé, lo grito, le contesto bien. Entonces, dependiendo de lo que vaya contestando, pues le vas enseñando. Entonces,
esto me recuerda a las aventuras gráficas de los videojuegos, de los antiguos, ¿no? Como el Monkey Island, que tenías que ir seleccionando a ver qué diálogo le decía el personaje al pirata para que le dejara... pasar, por ejemplo, ¿no? Y te iban saliendo distintas cosas según lo que ibas seleccionando.
Exactamente, es algo de ese estilo. Entonces, va muy bien para ese aspecto. Y al hilo de qué cosas más puedes hacer, puedes también aplicar la gamificación a las clases. Que no solamente la gamificación para una clase presencial, sino que también podrías aplicarlo a una clase online.
Y aquí podrías ponernos un ejemplo, por ejemplo, de cómo podríamos hacer esto.
Sí, la gamificación, sobre todo, vamos a decir, se recomienda utilizar cuando, si tú quieres solucionar un problema. Si, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en la formación e-learning es la constancia del estudiante. Es decir, muchos estudiantes abandonan los cursos.
Sí, la adherencia, ¿no?
Sí, tú comienzas, te apuntas al curso con mucha ilusión y a mitad de camino te vas y no lo terminas. Entonces, ¿cómo hacer para que un estudiante comience y termine un curso y lo haga con felicidad? Es muy importante. Entonces, ¿cómo lo podríamos plantear? Pues, imagínate que tú, cada vez que el estudiante entra, por ejemplo, le das un punto o le das una monedita, es decir, le das una monedita cada vez que entra, o cuando hace ciertas actividades, pues le das una moneda o dos monedas, y luego al final del curso, pues con esas monedas se puede comprar algo, que puede ser virtual o físico. Incluso pues podrías plantearte diferentes estrategias. Yo, por ejemplo, en el curso de gamificación nosotros diseñamos una estrategia que cuando ellos hacen una actividad, por ejemplo, una actividad X, ellos se ganan una moneda. Cuando hacen otra actividad, se ganan otra moneda. Y cuando hacen una tercera actividad, se ganan una moneda. Entonces, con esas tres monedas, ellos se pueden comprar la llave que abre el cuestionario. ¿Ves? Entonces, ellos, claro, ellos no pueden obtener el diploma si no hacen el cuestionario. Entonces, pero el cuestionario solamente lo pueden hacer si se compran esa llave. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo ponerle un cartel al estudiante diciéndole esto es obligatorio a decirle, mira, cómprate la llave y ese tipo de cosas, y es como más interactivo.
Sí, entonces, darle un marco simbólico, ¿no? Una historia detrás.
Exactamente, tú le das un contexto para que ellos puedan identificarse con esto y llevar la secuencia. Entonces es como más visual. Eso lo puede, otras cosas que son de gamificación, que a veces uno piensa, no se le ocurre ni que son gamificación, por ejemplo, una barra de progreso, es decir, que el estudiante sepa cuál es el progreso que ha llevado.
Sí, esto es muy importante porque además le ayuda a situarse a uno, o sea, no solo para el estudiante, para ver su evolución, pero también saber, bueno, sí, es lo que tú dices, es el progreso de saber cuánto le queda, porque muchas veces si empiezas a, sobre todo lo veo en cursos presenciales, que a lo mejor no tienes una perspectiva de cuánto es todo lo que podrías aprender, es decir, tú vas a un curso, a lo mejor sobre, yo qué sé, cualquier cosa, gestión emocional, pero no sabes si lo que vas a ver en esas 8 horas cubriría lo que es el 100% de esa materia o cubriría un 2% de lo que es esa materia y tienes que dedicar años a aprender. Yo creo que ese tema de tener también un centrarte, que bueno, esto es más que tener una barra de progreso de cómo vas evolucionando, es también tener una perspectiva global de qué materias cubre, ¿no? El curso dentro de un total.
Sí, es más, en e-learning es muy recomendado no hacer cursos súper largos, en el sentido, si tú lo puedes dividir en pequeñas unidades, que vaya, es decir, que el estudiante pueda ir haciendo esas pequeñas unidades y luego con eso pues ya obtenga un curso más grande. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a dar una certificación, tú podrías, en vez de que tenga que hacer 10 cursos, es decir, hacer un curso súper largo, no sé, de muchos sí, módulos, lo puedes dividir en pequeños módulos y que ellos vayan obteniendo pequeños logros, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te digan tienes que caminar 100 kilómetros a que te digan que tienes que caminar 10, ¿verdad? 10, de 10 en 10 kilómetros y puedes descansar un poquito, ¿no? Es decir, entre 10 sí. y 10. Es que no es lo mismo, entonces tú lo puedes así, lo visualiza mejor. Siempre hay que pensar que el estudiante está solo. Entonces, el estudiante cuando se encuentra en la pantalla está solo con la plataforma donde lo esté o donde está realizando el curso. Entonces, nosotros tenemos que guiarlo y tratar de que él entienda lo mejor posible cuál es ese camino que tiene que seguir.
Sí, sí, sí. Ah, eso, por ejemplo, es algo que me llamó la atención de e-learning fácil, que vi que tenéis unos itinerarios. Me pareció muy buena idea porque es verdad que no es lo mismo una persona, lo que tú decías, una persona que lo que quiere es aprender a ser un tutor y tutorizar, pues eso, un foro, que un formado que se quiere dedicar a vender sus cursos online. Entonces, una de las cosas que vi que estaban chulas era eso, que tenéis unos itinerarios formativos y en función de esos, aunque eran los mismos cursos en algunas partes, pero estaban ordenados de forma coherente para que la persona que quiere desarrollar una habilidad, digamos, vaya seleccionando los cursos en el orden más adecuado.
Sí, sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le pregunto a la gente es, cuando los voy a asesorar en qué es lo que tienen que estudiar, es ¿cuáles son tus objetivos? Es muy diferente, por ejemplo, un diseñador web que se quiere dedicar a hacer cursos online, es decir, el perfil es completamente diferente a un docente que quiere convertir sus cursos, quiere crear un curso online. Sí, el perfil es completamente diferente y las necesidades también. Entonces, por eso lo que hicimos fueron los itinerarios donde hemos agrupado esos cursos para que la gente pueda saber relacionado, por ejemplo, si tú quieres crear, diseñar cursos online, pues mira, esto es lo que estos son los cursos que están relacionados con esa materia en concreto.
Muy bien, Rosiris. Oye, y he visto también que haces muchos directos. ¿Qué recomendaciones o buenas prácticas podrías compartir a la hora de ponernos delante de la cámara y hacer una clase online en directo o un webinar, como están ahora también tan de moda?
Bueno, yo hago dos tipos. Yo hago unos en abierto, sí, que son los que hago en el canal de YouTube, y otros que, vamos a decir, son privados, que son los que hago con una plataforma para hacer webinar. Entonces, la planificación que hago es diferente. Cuando yo voy a hacerlos en privado, es decir, normalmente lo que hago es hago una landing page, es decir, una página donde el usuario puede colocar su nombre y su email para poder tener acceso a lo que son esas clases. Entonces, ahí es muy importante hacer eso con tiempo, es decir, para que la gente le dé tiempo de enterarse que se tiene que registrar. Yo ahí lo que normalmente hago, yo tengo una lista de correo y le aviso a las personas que están inscritas dónde tiene la fecha y dónde tienen que colocar sus datos para poder acceder. Entonces ahí yo diría que la planificación, si no hacerlo de forma improvisada, es muy, muy importante. Y bueno, y también cuando vas a hacer un directo en YouTube, también es importante avisarle a la gente que tú lo vas a hacer, porque si no te puedes encontrar solo, como ánima en pena, y como digo yo, solo. Entonces, paso sería, en el caso de que tú vas a hacer algo privado, es crear el lugar o crear la página donde se tiene que registrar tus usuarios. Y luego anunciarles a ellos dónde se tienen que registrar y qué es lo que tú vas a hacer para que se registre. Otra cosa es preparar ya el webinar o la clase en vivo que vayas a dar como tal. Cosas ahí que yo te recomiendo es probar antes todo el sistema. Es decir, prueba antes, créate antes tú, sin que sea público, una clase o el webinar. Lo creas, pruebas el micrófono, lo que es la webcam, que te vaya bien. También prueba la conexión de internet, fundamental y muy importante. Si no tienes buena conexión a internet, yo te diría no uses la videocámara, es decir, quítala, es decir, la webcam, la quita, usa el audio solo y utiliza PowerPoint, porque o alguna imagen. ¿Por qué? Porque si no te vas a ver cortado y no se va a ver bien. Y planifica bien qué es lo que tú quieres hacer. Eso es fundamental. Entonces, haces una prueba de que técnicamente todo te vaya bien y luego el día que vayas a hacerlo, a la hora correspondiente, conéctate un poco antes, ve que todo va bien, luego abre la clase o el webinar, dependiendo de lo que estés haciendo, y sé muy puntual. Es decir, yo creo que eso es clave. Sé muy, muy, muy puntual. Porque los webinars son súper puntuales. Entonces, hay gente que llega incluso 5 minutos antes.
Y eso te va a preguntar también. Porque muchas veces también he estado en asistir a algún webinar que efectivamente te conectas antes simplemente porque te viene mejor o lo quieres ir ya probando la conexión y que no sabes si está estropeado, aparece ahí, no se oye nada o aparece una imagen. ¿Qué cosas podemos hacer antes de empezar un webinar para ir calentando motores?
Bueno, dependiendo de la plataforma que utilice, porque claro, aquí dependerá mucho de la plataforma que utilice. Hay alguna, yo por ejemplo, yo estoy utilizando con el programa de GetResponse, trae la función de webinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se queda, cuando tú entras, y si todavía no está abierta la sala, hay una página donde te dice, esto comenzará en un relojito que se devuelve, ¿no? En 5 o 6 minutos, ¿no? Y va como en retroceso. Entonces, ya ahí el que llega, pues como que no se pierde, ¿no? Y hay otras que he utilizado, donde te permiten colocar que la gente entre a la sala y que haya una, vamos a decir, que haya una pantallita, ¿no? Así que, es decir, que si tú abres la sala, con esto lo que quiero decir es que si tú abres la sala en algún momento, incluso con este que yo utilizo, tengas una imagen que diga comenzamos en 5 minutos o que al menos esté la imagen promocional que tú utilizaste para que la gente no se pierda. Pero si estás haciendo las pruebas, no tengas la sala abierta, porque entonces claro, te van a oír todo. Sí. Ah, mira, hay una cosita que es importante. Si tienes el email de las personas que van a entrar, como en el caso que yo hago de estas sesiones privadas, pues manda un email una media horita antes, Es decir, recordatorio de que la sesión comience en media hora, por ejemplo. Porque así la gente va, porque muchísima gente no asiste a los webinars porque se les olvida, simplemente.
Sí, esa es buena práctica. Otra cosa que comentaba, sobre todo que yo he vivido, es, bueno, primero lo que decías de planificar, que es muy importante, porque alguna vez en algún curso online, incluso pues el típico chat de alumnos dice, pero esto va a empezar hoy, os han mandado el enlace, nos ha llegado. Y aquí en este sentido, una de las cosas que vi muy útil, la verdad que ya no recuerdo de quién lo aprendí, pero lo que hacían es que el enlace para ver el vídeo siempre era el mismo. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, en WordPress con un plugin con Pretty Links. Entonces tú siempre tenías, por ejemplo, learninglegendario.com/curso o vídeo directo. Entonces la gente no tenía que estar buscando el nuevo enlace de la conexión con Zoom o con Skype o lo que fuera, sino que siempre ellos sabían que learninglegendario.com vídeo directo le ibas a llegar a la plataforma y facilitaba mucho y quitaba también el estrés de estar luego buscando, pues eso, en el email, a ver si te había llegado el enlace actualizado o que te conectabas con un enlace antiguo. Y yo creo que, vamos, es una buena práctica también.
Es una idea muy buena. Yo, por ejemplo, la verdad que no lo he hecho con los directos como tal, pero te voy a tomar la idea y lo voy a hacer. Yo estoy utilizando una plataforma que se llama bl.ink, que más o menos hace como lo que tú dices, para los enlaces. Entonces yo, por ejemplo, lo estoy utilizando para muchísimas, por ejemplo, la dirección de YouTube, la dirección de la agenda donde la gente se suscribe, de muchas cosas las estoy utilizando porque es muy cómodo, porque así yo puedo actualizar el enlace sin problema, vamos, sin ningún problema, y siempre es el mismo. Pero mira, esa idea voy a tomarla porque está muy bien. El tema que puede presentarse es cuando la gente se registra, que a veces, por ejemplo, este programa, si solo en el caso que tú lo configures, que solo admite con gente que se haya registrado, entonces les dan una URL única. O sea,
Personalizada, ¿no?
ahí
Dices.
sí, entonces en ese caso en concreto no va a servir, pero en otros casos que yo tengo, perfectamente, vamos. Hay otras plataformas que utilizo, o cuando son de sin registro, que también sirve perfectamente.
Oye, y a la hora de facilitar el pago para estos cursos que, digamos, ya irían registrándose, veo que hay distintas opciones, ¿no? Como PayPal, Stripe. ¿Qué plataformas conoces y en tu experiencia cuál recomendarías?
Bueno, yo actualmente en mi plataforma estoy utilizando el PayPal y el Stripe. Son formas de pago las dos online, pero son bastante diferentes. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Por ejemplo, te digo, por ejemplo, yo que lo utilizo a nivel de suscripción. Cuando alguien se suscribe y utiliza PayPal, es decir, PayPal. Eso lo llaman los pagos recurrentes. Entonces, el usuario obligatoriamente tiene que estar registrado en PayPal para poder pagar con PayPal. Y luego, pues, se activa un plazo, se activa lo que es el pago recurrente. Por ejemplo, si lo comparamos con Stripe, el usuario no tiene que registrarse en ningún lado para pagar. Simplemente coloca lo que es el número de su tarjeta y los datos. Y le da aceptar y ya con eso está suscrito.
Pero incluso aunque sea un pago recurrente.
Incluso si es un pago recurrente.
O sea, Stripe ya se ocupa de cada mes pasar la factura de los 9 euros o lo que sea, como si fuera como el Netflix, ¿no? Cuando tú pagas por ejemplo,
Claro,
tu
es que
suscripción.
aquí la diferencia es que funcionan técnicamente diferente. En el caso de PayPal, no, imagínate, yo tengo mi plataforma. ¿Verdad? Mi tienda online, vamos a llamarla tienda. Mi tienda donde hago la venta del curso. Entonces, en PayPal se activa un pago recurrente. Entonces, el que envía el pago recurrente es PayPal. Pero en el caso de la tienda online, cuando llega el día del vencimiento, la tienda le avisa a Stripe que cobre y Stripe cobra. Es diferente. Es técnicamente un poquito diferente. Entonces lo hace así. Si por ejemplo una persona que ha comprado con PayPal no quiere seguir con el pago recurrente, entra en su cuenta de PayPal y lo cancela. ¿Ve? En el caso de Stripe, Pues normal, va a la, bueno, y también puede ir a la tienda o al lugar donde compró el curso y solicitar, mira, no quiero cancelar la suscripción, por ejemplo, y se cancela. Entonces, en el caso de Stripe, no se hace a través de Stripe porque el usuario no tiene como acceso a Stripe como tal, porque es como que si fuera un TPV del banco,
Sí.
Sino que va a la tienda y lo hace allí.
Vale,
Entonces, yo personalmente, sí, yo prefiero Stripe a la hora de los cobros, sí, pero, sin embargo, también tengo activado PayPal porque PayPal lo utiliza mucha gente. Pero aparte, PayPal a nivel de coste es más alto que Stripe. También esa es otra cosa
¿te
que...
refieres a las comisiones que, o sea, la parte que se quedan por cada pago?
Exactamente, también. Stripe es más, la comisión es mucho más económica que PayPal. Otra cosa también diferente entre los dos. PayPal te manda el... A ver, PayPal, que vamos a decir, se queda como el dinero en PayPal, ¿no? Hasta que tú le dices que lo solicites, hasta que le solicitas que te lo mande a tu banco. Ahí, ese por un lado. Stripe no, Stripe te va a mandar, dependiendo de cómo lo tengas configurado, yo lo tengo configurado que cada pago que hacen lo mandan automáticamente a mi banco. ¿Ve? Pero PayPal, cuando tú recibes el pago, inmediatamente lo puedes mandar a tu banco. Pero Stripe no, Stripe tarda unos 7 días en mandártelo más o menos.
Sí, sí, que cada uno tiene que valorar, ¿no? Ventajas e inconvenientes de cada
Pero
uno.
A pesar de eso, para los pagos recurrentes, yo prefiero Stripe. Es decir, yo prefiero que a mí la gente me pague por Stripe que por PayPal. Sí.
Y vi también que en el Learning Fácil, ¿no? Tenéis ahí un montón de cursos, ofrecéis acceso a un montón de cursos a cambio de una tarifa mensual. Esto es, vamos, como si fuera un Netflix, pues quien quiera se apunta, ¿no? Y va y tiene acceso a todos los cursos. ¿Qué ventajas e inconvenientes has encontrado en este modelo de negocio de membresía?
Pues mira, yo vengo del modelo de negocio de vender curso a curso y me planteé vender así en modelo de suscripción principalmente porque esto me permitía a mí dar una formación más global. Porque cuando yo te digo, yo te doy a ti la formación y te digo, bueno, necesitas el curso 1, 2, 3, 4 y 5 para lograr tu objetivo, tú realmente pagas una tarifa plana, como el Netflix, tal cual como tú dices. Entonces, a nivel de tu formación es mucho más económico y más flexible, porque tú consumes a medida que vas necesitando. Entonces, es súper cómodo. Claro, ¿qué sucede? Que esto todavía es extraño para la gente. Es decir, esto de que quiero hacer el curso 1 y el 3 y yo tengo que pagar una mensualidad, es súper raro. A eso a la gente todavía le cuesta entenderlo. Pero ¿de verdad yo voy a tener acceso a todo? Es una típica pregunta que me hacen. Sí. Digo, sí, de verdad. Pero eso así es muy económico. Y yo le digo, sí, pero realmente aquí tú lo consumes a medida que quieras y lo haces a tu propio ritmo. Entonces, incluso he tenido gente, me pasó una vez, mejor dicho, que un estudiante se apuntó a un curso. Y aunque él vio los cursos que tenía acceso a todo, él pensaba que no iba a poder entrar. Y él dice, no, es que pagar una mensualidad por el curso. Y yo le digo, no, es que puedes entrar a todos. Entonces, claro, aunque tenía el acceso todavía, como que no lo podía creer.
No se atrevía, a ver si luego se lo iban a cobrar aparte o algo.
Sí, exactamente. Entonces, todavía es un poco extraño para la gente. Entonces, yo de hecho yo no sé si cuando ya publiques esto ya estará disponible o no, sí, que porque lo vamos a hacer ya en breve, voy a dar la posibilidad de que te suscribas de forma mensual, de forma anual, un poco más económico, y que también puedas comprar curso a curso. Sí, porque sí es verdad que mucha gente me dice, es que yo también quiero comprar solo un curso. Y yo les digo muchas veces, es que realmente si tú compras un curso, tú con que te suscribas un mes lo haces,
claro, y
ya.
Y te desapuntas. Uh-huh.
Sí, pero muchísima gente no le termina eso de cuadrar, es que no quiero pagar una mensualidad y tal. Yo le digo, no, pero es que tú puedes cancelarlo o pausarlo cuando quieras. Y entonces, claro, esa es una de las dificultades que me he encontrado. De pronto en otro tipo de sector que no sea exactamente la educación, puede que no se hayan encontrado con esa dificultad. Esa es la que yo me he encontrado. Sin embargo, me parece que es un modelo de negocio que a largo plazo funciona bien, porque si tú das un valor, es decir, un valor a, le aportas valor a tus estudiantes, los estudiantes van a seguir contigo. Entonces, es muy importante. Eso también, por otro lado, te da ingresos recurrentes. Entonces, claro, cuando nosotros nos planteamos un negocio, tener ingresos que nos permitan cubrir los costes es muy importante. Es decir, porque no es lo mismo decir, bueno, tener una previsión, no sé, por decirte algo.
Sí, que si tú
Voy a
si tienes
hacer.
una base, ¿no?, de 100 usuarios, sabes que al mes siguiente vas a cobrar seguramente esa suscripción, bueno, a lo mejor la gente que se pueda caer o la gente nueva que te pueda venir, pero que tienes ese ingreso más o menos asegurado, ¿no?
Exactamente. ¿Eso qué te permite a ti como empresa? Pues eso te permite a ti desarrollar más cosas y ser dinámico de forma constante. Porque claro, si tú no tienes, tener una previsión, entonces nosotros pues tenemos una previsión y decimos, bueno, vamos a sacar tantos cursos al mes y te puedes planificar. De la otra forma, tú dices, bueno, no sé si sacar un curso, si sacar otro. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que es muy importante y vemos en el feedback con los estudiantes que una de las cosas que ellos más valoran es todo lo que es la tutorización y la ayuda que le damos a través de los foros, el pertenecer a una comunidad. Entonces, si tú vas a montar un modelo de negocio que sea de tipo suscripción, tiene que haber algo que el estudiante lo haga que esté a lo largo del tiempo, así que pertenece a algo.
Sí, que le den valor añadido más allá de los cursos, ¿no?
Sí, exactamente. Tiene
Vale.
que haber ese algo que te haga estar todo el tiempo allí, ¿no? Otra cosa que nosotros hacemos es que oímos cuáles son las necesidades de las personas, es decir, de los estudiantes, qué son los cursos que nos, qué es lo que nos están pidiendo para desarrollar los cursos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso nos ayuda mucho. Hay que oír mucho, mucho, mucho. Pero vamos, yo estoy contenta con el modelo de suscripción, que si el nuevo modelo que cambiamos, que nada, lo cambiamos relativamente hace poco, porque fue el 15 de marzo de este año que pasó el 2019, fue cuando lo comenzamos. Así que no tenemos ni un año.
Claro, que imagino que al principio seguramente notes como, claro, si antes los cursos se vendían solos, si a lo mejor eran más caros, que a lo mejor notes como que desciendan las ventas, pero luego si sumas el total a largo plazo, ¿no? Te están generando más ingresos que en el modelo anterior de vender curso por curso,
Claro,
¿no?
mira,
Asumo, ¿no? Imagino.
sí, mira, es que son dos modelos de negocios completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros, uno de los cambios que hicimos fue que todo fuera más automatizado. Es decir, porque, ¿qué pasa? Nosotros al bajar los precios, pues tenemos que hacerlo todo de forma más óptima. Para que, porque al final tu tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si tú tienes que tratar de automatizarlo todo. Entonces, una cosa que nosotros hicimos fue que todo lo que era lo que es la inscripción y el acceso fuera inmediato, porque anteriormente yo lo tenía como manual, comprabas en un sitio y yo te mandaba los accesos. Otra cosa que también mandamos nosotros de forma, vamos a decir, el tema de los diplomas los mandábamos por papel y los hacíamos como de forma individual. Ahora eso nosotros también lo hemos automatizado. ¿Ves? Entonces son procesos que tú vas a ir automatizando para que todo vaya más,
Sí, más
¿cómo decimos?
eficiente.
Más eficiente. Otra cosa que hicimos fue el tema del pago de la moneda. Si ya tú, por ejemplo, compras desde España, te aparecen los precios en euros. Y si compras desde Estados Unidos, por ejemplo, o desde Latinoamérica, te aparecen en dólares. Entonces también hicimos ese cambio. Es decir, tratamos de todo eso hacer, bueno, cambiar, vamos.
Sí, no, yo además la automatización que no solo te beneficia a ti en ganar eficiencia, sino que además para el alumno es más cómodo, el no tener que estar esperando a alguien para que le manden las claves de acceso o a alguien para que le mande un certificado. Y con lo que
Sí.
dices de la moneda también totalmente de acuerdo, al final es un elemento más que da confianza y es una barrera menos para el usuario o la persona que está pensando en comprarse un curso. Que al verlo no tiene que estar haciendo cálculos, conversiones o pensar que luego a lo mejor le cobran alguna comisión, es mucho más sencillo y elimina esas reticencias a la hora de comprar el curso. Oye, y Rosiris, para ir terminando en este recorrido como emprendedora, qué recomendación darías a alguien que quiere montar su propio negocio de formación online? Así como una recomendación final.
¿Qué recomendación le daría? Yo le diría que se formara, si está un poco perdido, es decir, para que pueda tener esa visión global. Bueno, también que tratara de especializarse. Con eso quiero decirte que hay muchísima competencia. Entonces, tienes que, cuando vayas a crear un curso o vayas a crear tu propia academia, intenta que trate sobre un tema o temas y que haya demanda. Es decir, que haya demanda y la gente esté dispuesta a pagar por la formación. Y otra cosa muy importante, no olvides jamás el marketing, no olvides promocionarte, porque tú puedes tener los cursos más fantásticos del mundo, más maravilloso, con la mejor calidad, la mejor tutorización, pero si nadie los conoce, nadie te los va a comprar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que es triste, pero conozco muchos formadores que al final no pueden dedicarse a ello plenamente porque exactamente no tienen clientes y al final pues no puedes vivir de ello. Y al final es tan importante el hacerlo bien como el que te encuentren y que sepan que lo haces bien, porque si no
Sí.
no es un negocio sostenible.
Sí. Y bueno, promocionarte y crear contenido de valor, crear algunos productos gratis, es decir, que enganchen a la gente y vean cómo es tu producto antes de comprar.
Oye, y Rosis, siempre pido a los participantes que compartan algún cuento o alguna historia que les inspire o les motive especialmente. No sé si tienes alguna para compartir hoy.
Bueno, sí, esto más que una historia es una anécdota personal, una
También, también
cosa
nos sirve.
que me pasó hace muchos años. Estaba yo adolescente hablando con mi padre y le comenté yo, ay, mira, papá, me encantaría comprarme, bueno, o tener, mejor dicho, tener un Porsche Carrera, el coche. Y yo le digo, pero eso va a ser imposible, le digo yo, porque eso es muy caro. Imagínate, te pongo en contexto, yo vivía en Venezuela, así que era más complicado, no éramos una persona pudiente ni nada. Y entonces mi padre me dijo, tú puedes lograr lo que tú quieras. Es decir, que nadie ni tú misma te diga que no puedes lograr algo, porque mira, yo soñaba con tener un camión y mira, yo ahora no tengo un camión, tengo un transporte. Mi padre tenía un transporte de camiones y yo lo he podido lograr. Y la gente no creía en que yo lo podía lograr. Te pongo en contexto un poco que mi padre era de un pueblo de los Andes, que cuando él nació hace un montón de años, las comunicaciones eran súper malas y salir del pueblo era muy complicado. Ellos eran agricultores. Y entonces, claro, que alguien se planteara tener un camión, como él lo planteaba, era complicado. Y él se fue de allí, él estudió, se convirtió en profesor, y ya luego en comerciante, ¿no? Y logró su sueño. Entonces, siempre me enseñó que creyeras en ti mismo y que podías lograr lo que tú quisieras. Es decir, básicamente ese sería, y es una cosa que lo llevo a lo largo de la vida y se lo trato de inculcar a mi hija.
Pues muy, muy, muy bonita lección. Al final conseguiste el Porsche. Ya
No,
lo
mira, me ha
cambiaste por
cambiado el
otra cosa,
sueño.
¿no?
Pues mira, me ha cambiado el sueño porque la
Claro.
verdad es que si ahora me preguntara, ¿te gustaría comprarte un Porsche? Pues no, bueno, fui al Museo del Porsche cuando estuve en Alemania. Pero no sé, creo que uno va cambiando y
Claro.
los sueños van cambiando. Pues mira, ahora no es que me llame la atención especialmente, pero sí me enseñó la lección de que cuando quieras
Fíjate.
lograr algo, pues lo puedes lograr.
Totalmente de acuerdo. Oye, Rosy, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo?
Pues mira, me puede encontrar en mi página web, que es elearningfacil.com. Sí, e-learning, terminado en ING, por si acaso alguien no lo sabe escribir, y fácil. Tú lo colocas en internet y ahí no vas a encontrar de primero. O en mi página también, rosiris.com.
Muy bien, pues nada, pondremos los enlaces también en las notas del programa para que todo el mundo pueda acceder fácilmente y
Ah,
darte
y mi
la.
canal
Sí.
de YouTube.
Ah, bueno, es
Ah,
verdad, y el canal de YouTube.
Y en mi canal de YouTube, si coloca Ana Rosiris, allí salgo también, que es que yo soy muy fan de YouTube.
Genial, pues nada, lo pondremos.
Me encanta YouTube.
Lo pondremos ahí también. Y Ori, Ana Rosiris, pues muchísimas gracias por haber compartido tanta experiencia. Y nada, seguiremos aprendiendo y siguiéndote ahí en el canal de YouTube para seguir aprendiendo sobre e-learning.
Genial, bueno, muchas gracias por haberme invitado y bueno, y espero que, bueno, haya sido de utilidad pues las cositas que les he comentado.
Sí, sí. Bueno, un abrazo.
Bueno, un abrazo, que tengas un buen día, hasta luego, adiós. Sí.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy con Rosiris. Espero que esta entrevista te haya servido tanto si ya tienes cursos online en marcha como si estás pensando en empezar. Puedes encontrar todas las herramientas que hemos comentado y los enlaces a dichas herramientas en las notas del programa en learninglegendario.com/35. Y si trabajas en el mundo del e-learning, el próximo jueves 5 de marzo estaré en la Feria Internacional Expo Learning, que se celebra en Madrid, en el IFEMA. Y por la tarde haré una ponencia sobre cómo diseñar cursos e-learning más eficaces y memorables utilizando el aprendizaje experiencial. En expolearning.com puedes encontrar todo el programa y además con el cupón DTO10 tendrás un descuento del 10% al adquirir tus entradas. Si te interesa, pues nos vemos allí, podemos desvirtualizar y charlar y será un placer poder ponernos cara. Así que nada, como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!